cada uno de los españoles son importantes.
Muchas gracias, ministra de Asuntos Exteriores, y a las personas que la acompañan.
La comparecencia de la ministra, ya saben ustedes, de Exteriores, que en este caso lo que ha intentado es dar tranquilidad a las muchas miles de familias que tienen a sus hijos y a sus familiares por el mundo. La verdad es que lo que ha intentado es una y otra vez lanzar el mismo mensaje: paciencia, colaboración, responsabilidad, y pedir una y hasta mil veces que nadie, por favor, viaje al extranjero, por mucho que haya paquetes interesantísimos a nivel de ofertas, pues que no se cojan, porque es lo que generan es un problema, que nadie viaje. Posteriormente he hablado de las familias que tienen hijos estudiantes que ya están regresando. Había 27.000 en Europa, 193 en otros puntos del planeta. La mayoría ya están regresando y siguen insistiendo en que todos van a volver, pero pide calma, pide orden, pide tranquilidad y paciencia. Voy a saludar a mis compañeros que en estos momentos ya están con nosotros en este programa de Madrid Directo, que cada día es un programa especial desde que se produjo el estado de alarma en España, desde que se dictó ese estado de alarma. Vamos a saludar ya a mis compañeros. Creo que ya me escucha, creo que es Isaac. Pues saludos a Isaac Blasco, que está también en línea RDSI como yo. Saludos, Isaac.
Hola, Nieves, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, cada minuto es diferente al anterior. O sea, teníamos hoy que hablar de las palabras del presidente del Gobierno, que ha dicho que lo más duro está por llegar. Ha dicho en su comparecencia extraordinaria en el Congreso que solo, por cierto, solo había 23 diputados.
Un pleno, muchos me parecían a mí, ¿eh?
Te parecían muchos,
sí,
¿no?
La verdad es que
pleno,
sí.
Un pleno histórico con un Congreso, vamos a decir, casi vacío, aunque a ti, Isaac, te parecían muchos para preservar un poco esa distancia, a lo mejor.
Yo es que creo que hay que ser coherentes y consecuentes, ¿no? Con las limitaciones que tenemos todos impuestas, y en ese sentido a mí me ha parecido, es verdad que, hombre, no se trata de una cifra excesiva, pero 23 diputados, yo creo que a mí me ha sorprendido como una cantidad más allá, digamos, de lo prudente, de acuerdo con la situación que tenemos planteada. Y no porque nos guste, sino porque por ley la tenemos que cumplir.
Faltaban algunas formaciones políticas.
Sí, se han ausentado muchos, es verdad.
Eso es cierto, pero estaban allí algunos. Vamos a repasar lo que allí se ha dicho. Te doy la bienvenida, Isaac.
Saludo
también a Montse Suárez. Hola, Montse, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Abrazo virtual. Pues aquí escuchándoos, y qué alegría me da oíros, de verdad. Pues tanto estar en casa también me da una alegría tremenda.
Efectivamente. ¿Qué nos puedes decir? Lo primero, una valoración de lo que acaba de contar la ministra. Sí. La verdad que pedir paciencia, que sé que es lo que hay que tener en estos momentos, pero a personas que quieren que sus hijos menores regresen, o los ya adolescentes que regresen, la verdad es que es difícil tener tranquilidad, ¿no?, cuando quieres que estén ya en casa.
Claro, claro, claro. Mira, Arantxa González Laya tenía que salir, la ministra de Asuntos Exteriores, porque las críticas por descoordinación en los mensajes oficiales relativos a los viajes ya se hacía eco, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que a partir del 13 de marzo, el día anterior a que se publicara en el BOE el decreto de alarma, pues 1.600 personas solicitaron en el extranjero asistencia consular. Entonces se montó un pollo, hablando de forma coloquial, y un colapso de peticiones en consulados y aerolíneas que bueno, pues tanto los familiares de aquí como los que los tenemos fuera, pues produjo unos nervios, que es lo que tú estabas describiendo. Entonces yo creo que aquí ha estado bien, ha cerrado esas críticas. Hay que distinguir cuatro tipos de personas. Están los que por viajes de trabajo o por turismo son españoles residentes en España, pero están fuera, esos, por supuesto, hay que traerles antes del cierre de conexiones aéreas, porque yo creo que también se ha anticipado mucho Arantxa González Laya en ello, que probablemente haya un cierre de conexiones aéreas, a estos hay que traerlos a casa. Y luego un llamamiento, Nieves, y ya termino, a aquellos residentes españoles en el extranjero, donde se les dice que por favor no viajen, que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales y que contacten con la embajada, pero que por favor no se muevan de ahí. Me estoy refiriendo a los residentes de España.
Diciendo
luego, pues lo que
si
tú has
no
comentado,
es necesario, ¿no? Que dicen, claro, no es momento de viajar.
No es momento de viajar, claro, que se pongan, claro, a disposición de la embajada y de las autoridades sanitarias locales, las de allí, que son las que le pueden dar una información más a efectos de evitar riesgo. Y luego, pues nuestros pobres menores de edad, que oye, que están estudiando inglés, que están, pues fíjate, hay menores de edad que son dependientes económicamente de sus padres y de familiares, que es donde yo creo que ha estado allí brillante, y respecto a lo de Erasmus también, brillante, reitero, Arantxa González Laya, respecto a la oficina que nos ha dado los números de teléfono y todo, denominada SEPIE, y los que no tengan independencia económica que van a retornar y que tienen plena conexión la ministra de Asuntos Exteriores con las agencias de vuelos y con los consulados para que sean los primeros que vengan. Esto es lo que hay, y esto, insisto, que había críticas y bueno, pues que todos nos tenemos, que aquí hay sacrificios para todos, Nieves, en definitiva.
Exacto, exacto. Pues te doy la bienvenida, saludo también a Ricardo Martín. Hola, Ricardo.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ricardo, también ha habido palabras para los cooperantes, que son muchos,
claro,
son miles claro, de personas que están extendidas, ayudando, echando una mano en todo el mundo, y lo que ha dicho la secretaria de Estado de Cooperación, que hay 6.000 empleados públicos atendiendo estas oficinas técnicas de cooperación, por lo tanto, imaginamos que podrán regresar también, si es que quieren regresar, porque conociendo el corazón de los cooperantes, seguramente querrán seguir en el lugar donde están echando una mano.
Claro, Ricardo, estoy seguro, yo creo que las recomendaciones son muy interesantes por parte del Estado. Tiene que saber todos los españoles que el Estado está ahí, que el Estado les va a ayudar, pero no cabe duda de que la voluntad personal es insustituible. Y hablo de los cooperantes, que totalmente te doy la razón, hay un porcentaje de ellos que se va a quedar en donde están actualmente. Hay lugares más inseguros a lo mejor que en España, pero habrá otros lugares más seguros, seguramente, seguro que sí. Y en estos momentos, pues España está en la situación que está. Yo creo que este estado paraguas, digamos, se extiende a todos los demás españoles que están por ahí fuera. Pero yo tengo experiencia personal cercana de madres que están aconsejando a sus hijos que están estudiando en el extranjero que se queden allí. Y me parece un buen criterio. Incluso en Estados Unidos, donde se sabe que hay una progresión enorme de los contagiados por coronavirus, pero probablemente en esa región concreta, en esa zona concreta de Estados Unidos, la situación es mejor quizás que en Madrid, ¿no? En ese caso, la opción que ha tenido esta familia es, oye, chaval, quédate allí, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que mirar las cosas en cada caso, no se puede generalizar, ¿no? Entonces, estos días primeros que mencionaba bien Monse, ¿no?, la angustia y que se ha producido, pues me recuerda a los días estos de hace nada, porque estamos tan veloces, de acumulación de alimentos en los supermercados. Durante 48 horas fue la locura, ¿no? No faltaba papel, faltaba... En esos momentos en los supermercados hay de todo. Incluso hay rollos de papel higiénico para dar y tomar, ¿no? Yo creo que esto se ha producido también en un momento de angustia, ¿no? Y por eso la ministra, creo que con buen criterio, dice y pide paciencia. Es decir, seguro que todas las situaciones se van a solventar, seguro, absolutamente, como los supermercados, pero no se puede hacer en 24 horas. Esto parece un criterio acertado por parte del Gobierno.
Os doy la bienvenida a los tres. Vamos a hacer una mínima pausa y repasamos toda la actualidad que ha generado este día y que sin duda pasa por el coronavirus y por esa comparecencia de Su Majestad el Rey a las 9 de esta noche. Primero, esta recomendación.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero. Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Se lo comentábamos después de escuchar a la ministra de Exteriores, que hoy Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Nunca ha estado tan vacío el Congreso, 23 diputados nada más. Ha dicho que lo más duro está por llegar, cuando nuestro sistema sanitario tenga que hacer frente al mayor pico de la epidemia de coronavirus en nuestro país. Ha pedido sacrificio, ha pedido unidad, es la palabra más repetida, pero ha dicho que es la única forma de salvarnos. Hasta que la vacuna llegue, nosotros somos la vacuna. Además, Pedro Sánchez ha dicho que van a presentar unos presupuestos de reconstrucción social, con estas palabras. Vamos a escuchar esas palabras de Pedro Sánchez. Creo que ya están preparadas, pues adelante.
Presentaremos unos presupuestos de reconstrucción social y económica una vez acabe la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Deberán ser, señorías, unos presupuestos generales extrasociales. La evidencia y la experiencia a lo largo del pasado siglo, del siglo XX, nos demuestra hacia qué dirección debemos ir y hacia dónde no tenemos ni debemos ir.
Esto es lo que ha pedido y le pregunto a Isaac que realmente aquí yo creo que hemos visto, yo creo que era lo que exigía el momento, todos apoyando las medidas y al presidente del gobierno, dejando la crítica para más adelante. Un poco de autocrítica le pedía Pablo Casado, también lo vamos a escuchar, pero ¿qué te ha parecido en general? Daba la sensación de que todo el mundo, fuera de los colores políticos, asumía el momento tan duro que estamos viviendo, ¿no?
Sí, desde luego, yo creo que el resumen de la comparecencia de Sánchez en el Congreso es el tono desacostumbrado que hemos escuchado esta mañana. Por una parte, un presidente del Gobierno que no suele ser muy, muy permeable a la crítica, admitiendo errores e incluso reconociendo que de haber sabido algunas cosas con días de antelación probablemente hubiera actuado de otra manera. Y luego una oposición fundamentalmente concretada en la figura del jefe de la oposición, de Pablo Casado, donde se ha aparcado cualquier invectiva o cualquier tipo de crítica inmediata para remar en la misma dirección. Yo creo que era lo que se esperaba de la clase política y creo que ha tenido que venir algo tan dramático y tan inesperado como el coronavirus para que aflore lo mejor de la clase política española, que ya era hora.
Ya era hora, efectivamente. Vamos a decir que Pedro Sánchez ha dicho en esta comparecencia en el Congreso, por cierto, que llamaba la atención, creo que se llama Valentina, la empleada del Congreso que limpiaba efectivamente cada vez que subían a tomar la palabra, porque claro, es que estamos en un momento excepcional. Bueno, pues Pedro Sánchez ha dicho que tras esta crisis ya vendrá el análisis, ¿no? Y lo ha dicho con estas palabras.
Que cuando pase esta situación de emergencia, que va a pasar, el Gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en la que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios.
Pues ese libro blanco, sin duda la sanidad es en estos momentos el punto, en fin, que necesita más apoyo, que necesita más material quirúrgico, material sanitario, porque realmente son ellos los que más se están exponiendo, Montse.
Sí, yo estoy de acuerdo con el análisis inicial, yo creo que lo compartimos todos nosotros, de que es momento de rehumanización de la política y que el pleno histórico de hoy es verdad que la bronca política se ha dejado al lado, ¿no? Pero a mí me ha hecho, yo sí que he echado en menos una autocrítica. Es verdad que, como dice Isaac, es muy poco permeable, ¿no?, nuestro presidente del Gobierno a las críticas, y mejor dicho, a la autocrítica, porque una comisión de estudio, un libro blanco de la sanidad, pues yo esperaba una comisión de investigación. O sea, yo esperaba que él mismo se pusiera, dado que está tan convencido de que él ha actuado con arreglo a los tiempos y con arreglo a cuando había, incluso ha utilizado la palabra certeza, compañeros, pues yo echo de menos que realmente aquí hubiera una comisión de estudio. Claro que hay otros países que van peor, acordaros, hoy fijaros la diferencia en el Reino Unido, donde no había nada ayer, Y hoy estaba pidiendo, Boris Johnson estaba pidiendo, mayores poderes, ¿no? Poderes más vastos, claro, en cuanto a amplitud, claro, para tomar decisiones. Pero de verdad, ya será momento. Es verdad que ya será momento, pero hay mucho ruido en la sociedad. Y hoy la sociedad serán los ojos de esos 21 diputados que francamente han estado, no se esperaba menos de la política hoy, pero creo que con una comisión de estudio y un libro blanco, a mí, y es una opinión,
se te queda corto.
Yo no, perdóname, Isaac, si es muy rápido lo que voy a decir. Yo no voy a descargar de responsabilidad al presidente del Gobierno, pero yo sí admito, y creo que es una cuestión de puro sentido común, que este asunto nos sobrepasa a todos, incluido al presidente del Gobierno. Yo quiero recordar, si me permitís en este sentido, una declaración que hizo el 31 de enero Fernando Simón, del que nadie duda en cuanto a su profesionalidad, que decía textualmente: no habrá en España más allá de unos cuantos casos diagnosticados.
Sí, ahora,
es decir,
ahora
estamos hablando del 31
datos,
de enero, de hace 4 días, como quien dice.
Sí, sí.
Y lo está diciendo un experto médico en la materia. Si Fernando Simón no tenía ni puñetera idea, y permitidme el desahogo, el 31 de enero sobre lo que se nos venía encima, no digo ya el presidente del Gobierno, pese a todos los resortes de información que pueda tener a su disposición.
Aunque luego volvamos al Congreso, ya que estamos hablando de la situación actual, una situación que sin duda nos sobrepasa en el sentido de que es que cada día hay miles de casos nuevos. De ayer a hoy, 2.538 nuevos positivos, así que estamos hablando de un 18% más. A día de hoy hay 13.716 contagiados, 28 casos por cada 100.000 habitantes. Así están las cosas. Hospitalizados hay 5.717, en la UCI 774 y hay que decir que contagiados sanitarios hay 455. Es que ellos son nuestro escudo, pero al ser nuestro escudo y al haber sido tan masiva la afluencia de personas, pues realmente ellos se han quedado pues lo que estamos viendo, ¿no? Que son los primeros afectados, precisamente los sanitarios. A mí no me extraña, Ricardo, cómo a las 8 de la tarde ya no hace falta que te convoquen a través de las redes. Es que ya sales a aplaudir y a decir claro, bravo, de forma natural. No sé si es tu caso también.
Sí, claro, claro. Sin duda, yo creo que el agradecimiento es total, ¿no? Y la la impresión de unidad en torno a ellos, y de alguna manera pues la petición de la ciudadanía es clara de que si hay algún presupuesto que es urgente, es todo aquel que vaya destinado a la sanidad, todo aquel que vaya destinado a garantizar la seguridad de estos profesionales, ¿no? Entonces, hilándolo con la idea esta de qué ha pasado en el Pleno hoy, pues realmente yo creo que hay las partidas presupuestarias, como se ha dicho y han dicho bien, deberían de ir muy focalizadas a hoy, ¿no? Que se haga un informe el día de mañana, que se evalúe. Bueno, si es que esto, todos los presidentes, me habéis quitado un poquito la palabra, Isaac y Mons, en este sentido, porque claro, hablando de Boris Johnson, hablando de Trump, ¿no? Como ayer era una situación idílica, hoy es una situación catastrófica, nadie ha llegado realmente a tiempo, ¿no? Pero como estamos viendo las evidencias, lo que ya sería imperdonable es que no se produzca en este mismo momento o esta misma mañana decisiones totalmente, vamos, drásticas y radicales para efectivamente estar preparados. No hay ninguna excusa. Todo el dinero que tenga España debe ir destinado al hoy, no al mañana o al hoy. Entonces, yo creo que en esa línea no se ha insistido demasiado, en mi opinión, en la comparecencia del presidente. La emergencia que vivimos es una emergencia del hoy, no es una emergencia de qué pasa mañana, pasado. Ya,
pero yo creo, Ricardo, disculpa que te interrumpa. Perdóname, Ricardo Litiso, pero yo coincido contigo, pero yo es que creo que desde el punto de vista, digamos, de la colectividad y personalmente en la mente del presidente del Gobierno, creo que se está tratando de concienciar a la sociedad sobre que esto es una cuestión coyuntural. Es decir, porque él por ejemplo, ha insistido mucho en que la economía se puede ver erosionada, lógicamente, y perjudicada por esta circunstancia, pero que se va a producir inmediatamente un efecto rebote. Y eso es algo que a mí me gustaría pensar y me gustaría decir a todo el mundo que va a ser así, pero no tenemos ninguna certeza de que eso vaya a ser así.
Es más, es una utopía, Isaac.
Va a ser una utopía.
Yo sé que trino con los autónomos, ¿eh?
Pero tenemos que irnos a publicidad.
Vale, sí.
Y es que la comparecencia de la ministra nos ha dejado un poco descolgado todo el resto del programa, así que lo reconducimos, hacemos la segunda pausa y os doy la palabra. Tendremos que ser todos muy breves. Publicidad y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Estamos intentando resumirles a ustedes la actualidad de este día. Ya sabe que Fernando Simón comparece día a día, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y hoy ha dado un dato, y es que las pruebas rápidas para detectar los casos ocultos van a comenzar esta semana. Me parece que esta es una gran noticia, que lo ha hecho y lo ha comentado así. Le escuchamos.
Estas rápidas van a venir en cantidades muy importantes progresivamente. Llega ahora mismo un primer volumen, una primera cantidad de test que se van a validar, a revalidar en el Centro Nacional de Epidemiología con las muestras que tenemos, y vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
También ha hablado de las vacunas. Por cierto, es que realmente todos los países, por no hablar solo de España, están intentando llegar en tiempo récord a esa vacuna. En España tenemos en estos momentos trabajando a todos los equipos, a todos, la Carlos III, dispuestos a probar un fármaco ya con un muestreo de 1.000 voluntarios. ¿Qué decir del Centro Nacional de Biotecnología, el CSIC? Sí, que están trabajando ya con una posible vacuna. La verdad es que sin investigación y sin ciencia no hay futuro, como decía Juan García Arriaza. Pero es que también hemos sabido que el ejército chino, en concreto es una miembro del ejército chino, también tiene un ensayo clínico que dice que podrá acabar con la mortalidad de este coronavirus. Estamos rozando el final, pero claro, esto se va a prolongar. Yo escuchaba hoy 2 meses, 3 meses. Caray, ya es más corto el plazo que un año, que en principio se decía, ¿no? No sé qué te parece, Isaac.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es dejar a los científicos, a los investigadores trabajar y no tratar de pedirle peras al olmo. La investigación científica es muy ardua, es muy complicada, y creo que sería también hacernos unas ilusiones vanas, tratar de anticipar una cura o una vacuna que nos preserve del coronavirus. Por encima de eso, yo creo que es una buena noticia el hecho de que se vayan a generalizar las pruebas diagnósticas, los tests en personas que presentan síntomas, porque no hay más que ver la experiencia en el extranjero de algunos países que han conseguido controlar la enfermedad e incluso doblegarla, como es el caso de Corea del Sur, que hoy en día tiene menos infectados, menos contagiados que nosotros, pese a la proximidad a China. Y eso lo han conseguido fundamentalmente realizando 15.000 test diarios fuera de hospitales. Es lo que hay que hacer, tratar de atajar cuanto antes la incertidumbre que supone cuántos infectados, cuántos contagiados hay entre nuestros conciudadanos. Ahora bien, también que la gente se prepare, porque el número de casos, si eso se generaliza, va a aumentar de manera exponencial.
Exactamente. Fernando Simón, director del Centro de Alertas, ha dicho que en Madrid la tasa de curados, lo digo por darle un tono positivo dentro de lo negativo, dice que la tasa de curados es el doble que en el resto de las autonomías. Escuchamos.
La tasa de recuperación, los curados, hasta ahora son el 7,9%, prácticamente el 8% de los casos que hemos diagnosticado se han recuperado ya. El doble en Madrid que en el resto de las comunidades autónomas. Madrid tiene un 17% de recuperaciones. También es normal porque lleva un periodo de epidemia, digamos, más largo que el resto, y por lo tanto ha habido más pacientes que hayan tenido tiempo de recuperarse.
Vamos a decir también que el GEMAD, Miguel Ángel Villarroya, ha dicho que se están en estos momentos desinfectando absolutamente todos aquellos lugares donde hay aglomeraciones, y de hecho hemos visto a la UME en muchas ciudades, en muchas de nuestras calles, desinfectando. Lo ha dicho así.
Estamos haciéndolo en aquellos sitios donde se prevé que haya mayor aglomeración de personas, y en aquellos sitios donde la operación desde esos locales sea vital para el desarrollo normal de la actividad diaria. Es decir, por ejemplo, los centros de control de la Dirección General de Tráfico, es obvio que necesitan desinfección, puesto que hay que tener allí presencia permanente para poder controlar todo el tráfico de carreteras que está al día.
Pues ya ven ustedes, se están desinfectando, se está trabajando en un tiempo récord, habrá test para que llegue a más gente la posibilidad de saber si están o no contagiados. Pero nuestros compañeros Rocío Monse, Ricardo y también nuestro compañero Isaac estaban deseando hablar de política, así que regresamos al Congreso de los Diputados.
Bueno, no te creas, ¿eh?
No te creas, ¿no? Vamos a escuchar a la oposición. Pablo Casado, ¿qué es lo que ha dicho justo después de escuchar al presidente del Gobierno?
Tiempo habrá aquí de dirimir las responsabilidades, negligencias o retrasos en la gestión de esta crisis. La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Ha hablado que cuando acabe esta crisis habrá una comisión de estudio, pero más bien debería haber anticipado una comisión de investigación.
Esto es un poco lo que decía Monse. Vamos a insistir también en lo que ha dicho Iván Espinosa de Los Monteros, portavoz de Vox, que ha dicho que ahora es momento de recuperar a España.
Recuperar España es lo único de lo que tenemos que hablar. Y por eso es la prioridad de Vox. Así se lo trasladó personalmente nuestro presidente, Santiago Abascal. Le ha ofrecido su apoyo para que podamos luchar juntos contra el coronavirus sin ceder al chantaje de los que quieren mal a España. La mala noticia es que usted, con sus palabras, siga recurriendo a la ideología y renuncia a buscar esa unidad.
Vamos a pedir, a decir Monse, que ha solicitado el portavoz de Vox que la vicepresidenta Calvo y el vicepresidente Iglesias, que por favor que les saque del gobierno. Eso es lo que ha dicho hoy en el Congreso de los Diputados. No sé qué piensas.
Bueno, pues que son las perlas típicas también de hacer política en ese contexto que hablábamos de rumanización de la política, ¿no? Bueno, pues son esas perlas de Vox, ¿no?, en concreto. Yo, de todos modos, sí que quisiera decir que a mí no me importan tanto los ministros, sino a mí lo que me preocupa es el equipo que está detrás de los ministros y de los dirigentes políticos. Con lo cual me quedo con los técnicos, con los que entienden, con los científicos, con todos aquellos que están a marchas forzadas intentando sacar una vacuna. Hoy China, nos desayunábamos, acordaros, con China, que empezaba a experimentar con humanos, o al menos estaba dispuesto a ello. Es verdad que hay otras críticas diciendo que esto, que nadie se atreve a afirmar que antes de años se saque una vacuna y que puede ser una guerra entre Estados Unidos y China, que es más bien, bueno, pues de cara al pabellón, ¿no?, de cara propagandístico. Pero me quedo con esa China que nos está ayudando, con el apoyo de material sanitario, con que envía equipos médicos, con que están tirando todos, ¿no?, de ese carro. Las perlas de Vox, bueno, pues ya veremos si tienen o no su consecuencia. Yo creo que va más allá. A mí me ha gustado que todos hablaran de la unidad, porque acordaros que el artículo 116 de la Constitución Española establece que cuando haya prórroga del estado de alarma, que casi con toda seguridad vaya a haberlo, se requerirá la mayoría simple en el Congreso de los Diputados. Entonces, que esto es como, me lo tomo como una posición fuerte y contundente de que van a apoyar la prórroga en su caso, y en lo demás pues ya veremos los próximos días qué titulares nos dan.
Hemos oído a Gabriel Rufián. Ricardo, tenemos nada más que un minuto, así que te pido rapidez. Ha hablado de que todos los recursos destinados al ejército en las calles vayan a hospitales. No sé, ¿qué te parece?
Sí, bueno, yo creo, me iba a hablar precisamente yo de la anomalía del secesionismo catalán, ¿no? En todo lo que ha sido la intervención parlamentaria de todos ha sido, digamos, de unidad frente a este virus y de apoyo al gobierno, en definitiva, como en todos los países, por cierto, ha sucedido. No ha habido ningún problema en ningún otro país, ¿no? Y la anomalía de los secesionistas catalanes es la que se nota frente al resto, ¿no? Estos discursos de Rufián, o estos discursos ya pues agresivos contra España que está teniendo Junts pel Cat o el propio Torra, ¿no? Yo creo que para mí la anomalía de este virus pone de manifiesto realmente una enfermedad profunda que tenemos ahí en Cataluña, y que ni siquiera un asunto tan gravísimo como el que estamos sufriendo es capaz ni de devolver la cordura a los secesionistas, ni siquiera de devolver la cordura entre ellos mismos, porque la pelea que tienen ahora mismo Junts pel Cat y Esquerra Republicana en Cataluña es cada día más brutal. Por tanto,
agradezco a los tres que nos hayáis acompañado. Seguiremos hablando, como no, de este tema.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Son las 5 y 11 minutos y hoy, aunque sea un poco antes de nuestra cita diaria, vamos a salir a las ondas a aplaudir de esta manera. Queremos hablar de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, del personal de limpieza, porque estamos aplaudiéndoles en esta tarde más que nunca. Quiero que sigamos escuchando esos aplausos que sin duda los llevamos todos muy dentro, son muy emotivos, los llevamos en el corazón. Pues queremos hacer un homenaje a los sanitarios y queremos hacer un homenaje en la hora de los oyentes. Así que les pedimos, por favor, que nos llamen, que nos digan sus experiencias. Antes de nada, saludo a mis compañeros Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos. Sé que estás aplaudiendo tú también.
No te quepa la menor duda. Estamos aplaudiendo no solo a las 8 de la tarde, sino en cada minuto de cada día.
Di que sí, pues Juan Carlos, bienvenido. Igualmente a nuestra directora de programas, Isabel García Regadera. Muy buenas tardes, Isabel.
Muy buenas tardes. Me sumo a ese merecidísimo aplauso hacia nuestro personal sanitario y todas esas personas que estos días están al servicio de todos nosotros para ayudarnos, que siguen trabajando, doblando turnos, esforzándose y que sin duda con su ayuda, con la de todos, vamos a salir de esto.
Porque pedimos a los oyentes que nos llamen, sean, vamos a decir, gente, ciudadanos de a pie, que acuden a los hospitales cuando lo necesitan, pero también queremos que nos llamen, si es necesario, los sanitarios, si quieren hablarnos, si quieren comentarnos qué momento están viviendo. A mí me gustaría, Isabel, que nos hicieras el planteamiento de el tema de hoy, porque realmente en tiempos de reclusión pues hay muchas iniciativas, ¿no? ¿No te parece?
Pues sí, tú ya lo has venido citando a lo largo de la tarde, iniciativas que además han surgido de manera espontánea, por lo tanto son todavía más valorables, han partido de los propios ciudadanos, como salir inicialmente a las 10 de la noche a los balcones y a las ventanas, después se cambió la hora a las 8 para que se puedan sumar también los niños, los pequeños de la casa, y bueno, en todas partes, en toda España, en todas las ciudades, también en Madrid, en la zona donde yo vivo, en las urbanizaciones, en las calles, la gente sale, aplaude, salen con cacerolas, gritan bravos, y es un gesto de agradecimiento espontáneo hacia ese personal sanitario que se está esforzando muchísimo, muchísimo en este momento tan complicado. Y luego, por otra parte, ha surgido la iniciativa del otro lado, la de los sanitarios, que han grabado vídeos, cuelgan fotos en las redes sociales y a su vez demuestran ellos el agradecimiento que están recibiendo por parte de los ciudadanos. Yo creo que es un gesto muy bonito por ambas partes y por eso en nuestra cita con los oyentes de hoy pues podemos aprovechar, Nieves, si te parece, esos claro. Números, ese número de teléfono, ese gratuito que tenemos que es el 900-103-063, 900-103-063 en cuanto a línea telefónica y ese teléfono de WhatsApp que es el 619-669-387, número de WhatsApp 619-669-387, lo podemos poner al servicio de todos aquellos que quieran, sean sanitarios, sean profesionales de limpieza, sean ciudadanos de a pie, como bien has dicho, a todos los que quieran de alguna manera reconocer, agradecer, aplaudir, sentirnos fuertes, que eso es muy bonito, reconocer el esfuerzo del prójimo.
Pues Isabel, ahí queda dicho, en un rato volvemos a estar contigo y empezamos a recibir las llamadas de los oyentes. Ahí está el planteamiento, 910-30-63 o por WhatsApp 619-66-93-87. Gracias Isabel, me quedo con Juan Carlos. Juan Carlos, yo tengo que decirte que yo me emociono como tú lo haces. Cada tarde, cuando oigo al acabar este programa, ya están empezando a sonar los aplausos cerca de nuestra casa, porque tú y yo somos vecinos.
Exacto.
Y yo no me importa quedarme sin voz, de hecho la pierdo muy a menudo estos días, quizá porque estoy hablando mucho, pero sí que lanzo unos bravos, de verdad. Juan Carlos.
No, es que hay que hacerlo. Y además, cada día empieza un poquito antes. A la noche comprobé que eran las 8 menos 3 minutos.
Sí, sí,
y
sí, tienes
empezaron
razón.
Los vecinos del barrio de la Prosperidad a gritar bravo y dije, hemos empezado 3 minutos. Por lo tanto, estamos 3 o 4 minutos aplaudiendo, que está muy bien, entre otras cosas porque no solamente agradecemos a todo ese personal, mujeres y hombres, que están dejándose la vida por nosotros, sino que también el hecho de aplaudir, que en el teatro, como tú sabes, es el premio número uno, hace que la sangre fluya y como nos movemos poco estos días, nos viene bastante bien aplaudir.
Efectivamente. Pues vamos a aplaudir también a aquellas personas que nos han hecho pasar grandes momentos, porque hoy me encantaría que también la gente rescatara, ya que tenemos la posibilidad de los medios digitales, al hablar de esta mujer que hoy queremos traer a colación, de esa necesidad de diversión, de sonrisa, de quizá quitarnos ese conteo que va, ese gota a gota de contagiados, que yo no sé en tu caso, Juan Carlos, en mi caso a mí me produce una angustia tremenda.
Angustia, angustia, angustia. Fíjate, he rescatado, si me permites, algunas frases de famosísimos hombres, en este caso son hombres del mundo del espectáculo o de la literatura. Por ejemplo, Camilo José Cela decía, el humor es la gran coraza con la que uno se defiende en este valle de lágrimas.
Mira.
Chaplin decía, la risa es un tónico, un alivio, un respiro que permite apaciguar el dolor. Y Ionesco decía, ser consciente del horrible y reírnos de ello es dominarlo. Solo el humor puede darnos la fuerza necesaria para soportar las tragedias de la existencia.
Caray, son frases que podríamos suscribir todos.
¿A que sí?
En estos momentos. Claro que sí.
Tal es la cosa que yo voy a proponerte hoy. Voy a hacer una cosa. ¿Sí? No sé si la policía luego me dirá que estoy loco, pero a las 8 menos 3 minutos voy a sacar lo que podía ser. Ya estoy, ya empiezo.
Bueno,
un himno de
Madrid. Te pongas así, que yo estoy muy blanda también.
No, pero claro, es que fíjate, de la mujer que vamos a hablar hoy hay una canción que da las gracias por venir. Y yo creo que es muy bonito que se escuche en el barrio de Prosperidad y ojalá se una mucha gente. Y esa mujer de la que todavía no has dicho el nombre, pero lo vas a decir pronto.
Claro.
Hoy todo el día he pensado, ¿qué haría ella si estuviera con nosotros? Y posiblemente cantaría esa canción que durante tantas y tantas y tantas noches cantó en su teatro.
Pues te parece que, porque si no lo podemos cantar tú y yo, pero nuestro compañero Jorge
Gutiérrez, pero vamos, a voz en grito.
Jorge ya lo tiene preparado, así que adelante, adelante.
Se ha parado en el reloj del corazón, porque tantos debo en el alma llevo a mi público de ayer.
Pues sí, es Lina Morgan, que nació en el barrio de La Latina de Madrid y
así
que
es.
Realmente peleó por su barrio mucho.
Muchísimo. Muchísimo.
Comprando sí. Además ese teatro que lleva el aroma de Lina, ¿verdad?
El aroma de Lina. Y yo sigo diciendo que aunque ella, y si me está escuchando Jesús Cimarro, se lo he dicho tantas veces, ella no quiso que se pusiese al Teatro La Latina su nombre, pero para mucha gente, entre las que estamos tú y yo, es el teatro de Lina Morgan, ¿no?
Hombre.
Ella y su hermano. Era hija de gente obrera. Su padre era una persona que trabajaba de en una, por Dios,
era sastre.
Te lo diré, por Dios, de
oficial
de sastrería.
Oficial de sastrería, ¿no?
Uh-huh. Y su madre, Julia Segovia, era una ama de casa. Tuvieron 5 hijos. La cuarta de esos hijos era Lina Morgan. Yo creo que en los momentos más difíciles de una España en blanco y negro, de una España muy dura, a la gente del pueblo, al pueblo llano, ella hizo sonreír. y de qué manera, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, que tengamos un recuerdo a la vida de una mujer que lo, oye, que tuvo que luchar mucho, ¿eh? Que mucha gente se piensa que Lina Morgan era esa señora que iba con un chofer maravilloso y que tenía mucho dinero, pero atrás quedaban años durísimos, fracasos, y muchos éxitos, pero también muchas sombras, porque la vida para una mujer no era fácil ni siquiera en el mundo de la revista.
Desde luego, porque ella sí que hay que decir que fue María de los Ángeles López Segovia, que así es como se llamaba, sí, que nació pues en estos días.
Bueno,
del año
estamos
36.
Casi a punto. Fíjate, estamos hoy a día 18. Pues pasado mañana, 20 de marzo del año 36, tal día como pasado mañana, nació en Madrid y murió en Madrid también un 19 de agosto de 2015, ¿no? Vedette, actriz de teatro, de cine, mujer casi del Renacimiento, porque bailaba, cantaba, interpretaba. También era actriz de radio y de televisión.
Es
y
verdad, es
a los a los 11 años comienza a estudiar baile clásico español. A los 13 es elegida para formar parte de una compañía infantil muy conocida en aquella época que se llamaba Los Chavalillos de España. Y a los 16 hizo una trampa maravillosa. Tuvo que falsificar la edad para poder trabajar y se embarcó en un ballet donde actuaba su hermana Julia, quien tuve el honor de conocer, en
yo
una
también.
Sala de fiestas desaparecida que se llamaba La Parrilla del Rex.
Oye, pero eso de falsificar, de falsificar las edades, lo hicieron muchas actrices. Estoy recordando a Concha Velasco, que para poder bailar también falsificó, porque casi todas entraban en el mundo del teatro como en un cuerpo de baile, ¿no?
Exacto, exacto. Uy, y en el caso de Concha, entró en un cuerpo de baile y Concha tenía un cuerpo escultural, pero Lina Morgan era bajita, pequeñita. Y tuvo que hacerse hueco y no fue fácil, ¿eh? Vamos a contar esta tarde algunas cosas que nos van a recordar, por ejemplo, a Eva el Desnudo. Sí, sí, como te lo digo. El 23 de diciembre de 1952 estrena la revista Espabilame a este chico. Una de las vedetes sufrió un accidente y hubo que sustituirla rápidamente. Y Angelines, porque así se llamaba todavía entonces, se presentó delante del primer actor y director y le soltó todo el papel y los números musicales. Fue su primera oportunidad y su primer éxito. Alfonso del Real le aconsejó que se dedicara al género cómico, aunque el éxito, querida Nieves, duraría poco. Sus medidas no eran las que requería el género y el empresario la volvió la puso
ay,
en la parte
qué
de atrás
cortos
del
son algunos empresarios, por
ay,
favor,
madre mía.
Porque no daba la medida, fíjate tú con lo grande que ella era encima del escenario, ¿no?
Pero te das
qué
cuenta,
tremendo.
No eran épocas complejas y por eso te digo que le costó, porque pasar de ser, dices, bueno, pues venga, lo he conseguido, como Eva al Desnudo, esa película maravillosa, que ella, en el caso de Lina, en ningún momento quitó la gasolina al coche como hicieron en la película, ¿no? En 1956, Adrián Ortega le ofrece su primer papel importante en la obra Mujeres y Diosas, y es ahí, precisamente en esta obra, donde adopta el nombre artístico de Lina Morgan, diminutivo de Angelines Lina, y ahora está ahí lo curioso, no sé quién fue, la banca Morgan, o sea, el dinero iba a estar cerca de ella.
Ella también decía que era por el pirata, en alguna ocasión decía
sí,
que...
Sí, lo del pirata, pero he investigado un poquito y me han dicho esta mañana alguien cercano a ella que era por
la
banca Morgan.
Le
dijeron que va a dar suerte. Pues mira, no está mal, no está mal.
Bien.
Aquella pequeña y diminuta y menudita mujer conquistó desde el primer momento al público, aunque surgieron problemas con las supervedetes que se las comía en el escenario. No solamente fue en muchísimas ocasiones, las vedetes les decía a los empresarios, o nos quitas a esta muchacha o nosotras no salimos a escena. O sea que tuvo que echarle eso, cosas.
Bemoles
en el escenario, ¿no?
Sí, señor.
Fíjate,
oye, te quería decir una cosa. Ella... Creo que tuvo que, y si no tú me dices si esto es equivocado o no, tuvo que hacer una sustitución y fue tan importante lo que hizo que hubo hasta celos de la primera vedette. Creo que cantando esto, lo podemos escuchar y dime si me equivoco.
Vamos a escuchar
a Lina. Chulo que castiga. Del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichi, pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, el morral la suministra.
Ahí está, háblalo así, sí señora, pero con ese puntito chulazo madrileño que se nos está yendo, ¿eh? La globalización no puede poder con nosotros y menos
no va a poder.
Imagínate que se encuentra el coronavirus, ese señor absolutamente indecoroso con este pichi, ¿qué hace? ¿Salir corriendo?
Claro, claro. Pero dime una cosa, ¿qué hay de verdad? ¿Ella cantó pichi, supliendo a la gran vedette y de repente se armó la gorda?
Se armó la gorda y hubo más que palabras, ¿eh? Porque la gente tenía una imagen de Lina muy amable. Lina cuando se enfadaba, ¿eh? Y sabía, es una mujer hecha a sí misma. Y fíjate, quizás el peor momento de su vida es, luego lo contaremos, cuando su hermano muere, además de los primeros que murieron de SIDA, ¿no? Ahí es cuando ella pierde la seguridad. Pero Lina es una mujer hecha a sí misma que se tuvo que abrir camino en un mundo donde las mujeres esculturales y las supervedettes tenían mucha fuerza, y ella poco a poco, y ahí, en esta canción del Pichi, ya te digo que hubo más que palabras. Sí, señora,
más que palabras. Vamos a decir que ella llegó al cine, le fue bien, hay muchas, ¿no? No sé si quieres destacar alguna.
Sí, yo creo que hay que hablar de una película que hizo con José Luis López Vázquez, porque bueno, el cine está soltera y madre, la vida y la tonta del bote. Pero yo que tuve una página, y luego te la contaré cuando llegue el momento, porque siempre que vi a Lina, yo le decía, tú llevas una dramática debajo que oculta, por la vena cómica que tienes, que es insuperable, es nuestra Chaplin, es una mujer única, la expresión corporal, lo que hacía con las piernas, cómo bailaba, cómo cantaba, cómo manejaba la máscara, es que eso es muy difícil. Hoy toda la mañana he estado viendo escenas de sus obras de teatro y de sus películas, y ese manejo de la máscara, te diría, eso no se aprende, yo creo que eso se nace con ello, se tiene, y luego se va poco a poco perfeccionando, ¿no?
Pero hay una película... Qué bien que la compares con Chaplin, me encanta, porque es verdad que a lo mejor todavía no le hemos rendido el homenaje que se merece Lina Morgan, ¿eh?
No sé qué palabra, menos duda, yo creo, y lo digo, esta mañana he hablado con Jaime de los Santos, hacía mucho tiempo que no hablábamos, y yo creo que fue insuficiente, que ese azulejo, ese que han puesto ahí en el metro de la Latina, no es suficiente. Tú sabes, yo creo que haría falta, de verdad te lo digo, porque una estatua que con ese gesto único que ella solamente hacía, que paraba todo, cuando hacía con las piernas ese patito feo maravilloso, ese Chaplin nuestro que tuvo la gran suerte de nacer en Madrid, pero no hemos sido capaces de llevarlo al mundo y decir, mire usted, nosotros aquí tenemos a esta actriz, a esta mujer que es única, ¿no? Yo creo que poner en las calles de Madrid, ¿sabes? Mi obsesión por las estatuas. Yo alguna vez me gustaría ser político solamente para poner estatuas por Madrid, porque esas estatuas a las gentes jóvenes les recordaría, oye, ¿quién es? Mira, aquí está. Y en estos tiempos donde Internet nos permite ver todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida, por lo menos sería un gran recordatorio de una mujer muy importante en la comedia musical española.
Efectivamente. Pues has hablado de cine, has hablado de teatro y seguramente...
Si me permites una cosa del cine, mira, ¿claro? Si queremos ver a una Lina Morgan dramática, hay una película en los años 70 que se llama Una pareja, puntos suspensivos, distinta, con José Luis López Vázquez, donde Lina Morgan interpreta a una mujer barbuda y López Vázquez a un travesti.
Pues es que ellos eran así, pero te hemos elegido este trocito de algo que ella hizo y lo bordó. Escucha.
Ay, señora, ¿puedo dejar esto?
Sí, sí.
Con permiso, mira qué maja. Ay, por Dios. Ay, están ustedes bien, cuánto me alegro, hija. Servidora, aunque quede salud, no tiene nada malo. Adiós, gracias. Por dentro llevo una pena, hijo mío. Por dentro llevo una pena. Llevo una pena que me tiene negra.
¿Y eso?
Bueno, por dentro y por fuera, ¿verdad usted? Hoy ha sido una desgracia tan grande que está una como si acabara de salir de un mal parto.
Pero,
bueno, servidora no ha tenido nunca ni mal ni buen parto porque nunca tuvo ocasión. ¡Qué pena, hija!
¡Qué pena!
Ella era así en el último tranvía, pero es que, en fin, podíamos decir tantos, pues tantos y tantos
vaya
éxitos.
Vaya par de gemelas, ¿verdad? ¿Sabes cuánto recaudó Vaya par de gemelas en 1980?
No.
2.700 millones de pesetas. 2.700 millones de pesetas. Sí al amor, el último tranvía, Compuesta y sin novio... Y no le dieron el Premio Nacional de Teatro. Y eso lo digo a todos los ministros y ministras que han sido de cultura. En fin, ¿qué te voy a contar, no?
Qué pena.
Podríamos estar hablando...
Mira. Pero fíjate, como tenemos que dar paso a tantas llamadas que quieren hablarnos de los sanitarios, vamos a decir que ella fue de las personas que más nos hicieron reír, sonreír. Fíjate, hasta los niños conectaban con ella. Yo recuerdo a mi hija pequeña que no comía si no veía a Lina Morgan, y ahí nos tenías, pero yo no sabía por qué. Yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Pues Mr. Bean y Lina Morgan, para que comiera mi hija pequeña, pues,
en fin. O sea, que tu hija se crió con Lina Morgan. Eso es bonito, fíjate, qué complejo vitamínico.
Si no, no abría la boca. Pues que, ¿cómo rematamos yo creo, tema?
¿Con qué rematamos? Tenemos tantas cosas tan bonitas, pero yo creo que el Gracias por venir sonará toda la vida. De verdad, hay tangos de ella, hay tantas canciones, pero el Gracias por venir, me gustaría que algún político se acordara y dijera, ¿y si lo ponemos de himno de Madrid?
Oye, pues me parece fabuloso. Ahí está nuestra Lina.
Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción.
El 19 de agosto del 2015 se nos fue, se instaló su capilla ardiente en el Teatro de la Latina, pero ella sigue, no se nos ha ido del todo, afortunadamente. Juan Carlos, no te retires, pido que te quedes con nosotros. Son
contigo
las 5.
Hasta la gloria y el infierno.
Hasta el fin del mundo y más allá.
Hasta el fin del mundo.
Vamos a hacer una pequeñita pausa, pero seguimos. No te vayas, no te vayas, y que no se vayan los oyentes.
Dicharachero, que es un don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel. Y a los novios que al final están.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Cuando venga el amor, no habrá miedo,
no habrá dudas, solo pasión cuando venga el amor. Nos miraremos y sabremos que estaba escrito, porque nuestro amor será la vida que se abre a diario, pura realidad, como la risa que me entra pensando en tu andar, en tu llorar, caminito de locura, por donde suspiro una vez más.
Qué bonita es la voz de Diana Navarro, pues esperamos poderla saludar, que queremos que rinda también ella un sentido homenaje como el que queremos hacer junto a todos ustedes, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, auxiliares, aquellos que nos limpian las habitaciones de los hospitales. Diana Navarro lo dice muy bien.
Nada para luego, lo quiero todo.
Lo queremos todo contigo, con vosotros, con los sanitarios que nos estáis ayudando a superar esta enfermedad. Es nuestro aplauso sentido a nuestra manera en Onda Madrid. Ha sido nuestra compañera Isabel García Regadera la que nos ha formulado la pregunta del millón de hoy. Así que Isabel, antes de que llegue a nuestra antena Diana Navarro, que se unirá a este homenaje, vamos a contar a nuestros oyentes lo que queremos. Queremos que sea espontáneo, eso lo primero, ¿verdad?
Pues sí, queremos que sea espontáneo, pero lo estamos organizando como se hace a través de las redes sociales, nosotros a través de las ondas de la radio. Vamos a recordar nuestros teléfonos, ese teléfono gratuito que es el 900-103-063 o el número de WhatsApp que es el 619-66-93-87. Los dos están a disposición de nuestros oyentes para que se sumen a este homenaje, a este agradecimiento espontáneo a través de las ondas de Onda Madrid.
Pues un agradecimiento que podría tener la forma de aplauso a nuestra manera, pero Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿cuánto debemos a todo ese personal que está en residencias, que está ayudando a las personas mayores, que están con aquellas personas que están infectados y a los que no están infectados? Porque los mayores, como yo quería que te quedaras, ¿qué tienes que decir tú? Mira, tu papá en una residencia no le puedes ver y esto es muy duro.
En estos momentos, además, que se están hablando de algunas residencias que están pasando cosas, yo debo romper una lanza por una residencia que hay aquí, en la Comunidad de Madrid, en Valdetorres, donde tengo a mi padre, residencia Santa... no sé si voy a decir Santa Clara. ¿Cómo se llama la Madre de la Virgen? Por Dios.
Santa Ana,
donde todos los días...
Sí, es verdad, Santa Ana, por Dios, es que no nos entraba...
Yo también me tengo un shock, estamos tan tensos, todos los días me mandan un vídeo de mi padre y lo hacen, esto sí que se llama, fíjate, la palabra profesional a mí me estorba, yo creo que lo hacen por amor, de verdad, yo creo que en estos momentos hay que rendir un homenaje y cuando pase esto, porque pasará... Las gentes, por ejemplo, en el caso nuestro del espectáculo, ahí me gustaría hacer una representación solo para ellos. De verdad, porque si la gente mayor es la más vulnerable y se están dejando la vida en las residencias por cuidarles y por hacer gestos como este de mandarte un vídeo todos los días y yo mandarle otro vídeo y diciéndole, padre, no puedo ir porque estoy constipado. Y eso es hermosísimo. Por lo tanto, hay cosas en la vida que no se pagan con dinero, se pagan con amor. Y recordando cuando luego ya no haya tormenta, cuando venga el buen tiempo, recordando que no se nos olvide que hay gente que va mucho más allá de lo profesional.
Tienes toda la razón. Dan un plus. Por ejemplo, creo que está con nosotros una enfermera, Patricia Gabriel. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues Patricia, lo primero, te vamos a poner ya un aplauso, que estamos desde la segunda hora de nuestro programa ya que eres bravo. La primera, vamos a decir eso de bravo, sí, como dice Juan Carlos.
Bravo, bravísimo.
Muchas gracias.
Patricia, en estos momentos...
La verdad es que es muy emotivo, de verdad, ¿eh?
Es que lo necesitáis este apoyo de la gente, ¿verdad, Patricia?
Sí, sí lo necesitamos. La verdad es que son momentos muy difíciles y muy duros. Y que estamos trabajando al 200% y que lo estamos dando todo, por todos, por toda la población. Y tenemos a nuestras familias que también caen enfermos. Pero bueno, que no dudéis que en los hospitales desde limpiadores, celadores, auxiliares, enfermeras, médicos, responsables de las unidades, de verdad que todos estamos totalmente volcados en esto y que vamos a poder con ello y con ayuda de todos esos aplausos, que sean también que la gente se quede en casa, que los hospitales están saturados y que es la manera que nos ayudan, de verdad, quedándose en casa la gente. Que nosotros estamos ahí al pie del cañón y lo vamos a dar todo, de verdad.
Lo estáis dando todo, Patricia, por favor, si es que ya no podéis más, si estáis sin dormir, si estáis, en fin, corriendo turnos, dando más tiempo del que necesitas.
Tengo unas grandes compañeras, amigas en el hospital y no os imagináis el compañerismo que hay, que luego todos tenemos problemas y tenemos historias familiares que se caen malos y siempre hay una compañera que se ofrece, yo hago ese turno, yo doblo, de verdad, que lo estamos dando todo. Yo un aplauso a todos mis compañeros y un aplauso a toda la población porque lo estamos haciendo bien, tenemos que hacerlo bien, no salir de casa, por favor, que la gente se quede en casa, es importantísimo.
Claro, porque vosotros sabéis que el hecho de que se presenten allí en urgencias, de que el hecho de que vayan y que coincidan varias personas, que esto se extienda. Patricia, lo primero, como enfermera, me han contado que eres de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada. Sí. ¿Cómo andáis de material? ¿Cómo vais?
Pues regular. De momento estamos teniendo mascarillas, pero vamos, estamos utilizando las mascarillas quirúrgicas, que no son las de alta protección, al no ser que vayamos a realizar técnicas como aerosoles o intubaciones o que hagan una fibrobroncoscopia. De momento estamos con las quirúrgicas porque las de alta protección son las que menos hay. Pero bueno, de momento vamos saliendo, pero con mucha precaución, porque se nos acaba el material, es cierto, es real, es que se nos acaba el material.
Han dicho hoy desde el Gobierno de la Nación que iba a empezar a llegaros, yo espero que sea cuanto antes, porque es que realmente sois nuestro escudo. Mira, no sé, Patricia, si alguna vez has conocido a una gran artista, pero está ya con nosotros Diana Navarro. Entonces, le voy a pedir a Diana Navarro que te dé a su manera el aplauso que tú hoy necesitas para estar fuerte. Te necesitamos fuerte, Patricia. Diana, hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve. Y buenas tardes, Patricia, y gracias por todo lo que hacéis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me gustaría que la dijeras, ¿cómo vive un artista todo esto que están haciendo nuestros sanitarios, Diana?
Bueno, con muchísima emoción y mucha gratitud y muchísima empatía. Tengo familiares sanitarios y sé verdaderamente la labor tan increíble, tan humana. Son trabajos vocacionales absolutamente y están dando el 300% de sus posibilidades y son los verdaderos héroes y heroínas de esta pandemia que ojalá entre todos, estando en casa, sin salir de casa, podamos combatir pronto.
Claro que sí. Patricia, que gracias. Te lo dice Diana Navarro, pero te lo decimos todos, que mucho ánimo.
Muchas gracias.
Que mucho ánimo. Juan Carlos, ¿qué dices?
Por lo ayer bajín. Fue el cumpleaños de Patricia, el santo sí, de Patricia.
Perdón. Ayer fue San Patricio, sí.
Ay, pues felicidades.
Muchas gracias.
No sé porque era el cumpleaños de mi madre, el santo y cumpleaños de mi madre.
Oye, pues espera un momento, Patricia. Diana, ¿podemos hacer algo bonito? ¿Por qué no le cantamos algo? Así a pelo, con el teléfono, da igual.
Bueno, a ver si llega.
A ver si llega, venga, a ver.
Junto a ti
porque vivo intensamente el día, ya no dejo nada para luego, lo quiero todo, todo contigo, no quiero otra opción, cariño mío.
Madre mía, muchas gracias, un aplauso, felicidades. Muchas gracias,
Patricia, gracias a ti.
Es muy emotivo, de verdad.
Emotivo es lo que hacéis. Gracias, Patricia, Gabriel. Te dejamos, que sabemos que tu tiempo es oro. Un beso enorme de todo este programa. Gracias de
corazón.
Muchas
gracias a vosotros y a toda la población que nos apoya y que nos ayuda a salir adelante con esto.
Pues hoy volveremos a salir a la calle a aplaudir. Así, 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 ya. Lo avanzamos. Gracias, Patricia.
Gracias, gracias.
Pues Diana Navarro. Es que son días tan duros, tan difíciles. Fíjate, en tu caso, sabemos, Diana, que esto que nos has avanzado, que se llama inesperado, que es tan bonito, pues te ha pillado presentando, tenías que ir por toda España y eres una de las muchas artistas que se han quedado recluidas y sin poder hacerlo, ¿no?
Bueno, hemos tenido que posponer la gira, el siguiente recital lo teníamos el sábado pasado en Torrevieja, se ha pospuesto para junio, este sábado estaríamos en Pamplona, tampoco va a poder ser, pero bueno, lo importante ahora es que estemos concienciados que la salud es lo más importante, que tenemos que estar en casa, que es importante que todo el mundo sepa que tiene que estar en casa, porque tenemos que pasar la curva y esto tiene que solucionarse entre todos, que esperemos que las ayudas nos vengan tal y como nos las están diciendo, que no vamos a estar solos. Hoy me ha amanecido con la triste noticia de que mi hermano Pepe ha sufrido un ERTE, o sea que en el trabajo los van a suspender de
sí, temporalmente.
Ahora, trabajo, temporalmente, creo que tiene un jefe que es un amor de persona y les ha dicho que no se preocupen, que cuando vuelva toda la normalidad que volverán con sus mismos derechos. Pero bueno, la verdad que estamos todos acongojados, por supuestísimo, por la salud, pero también por la repercusión negativa que todo esto va a tener. Entonces, nada, tenemos que estar serenos, haciendo lo que nos dicen, que es estar en casa. Yo como medida estoy cantando todos los días a las 8:30 desde mi Instagram una canción, por un festival que se llama Yo me quedo en casa Festival, que inició Francesco y Warner, y ya estuve el sábado pasado y ya dije que bueno, que todos los días conectaría un ratito con la gente que me sigue y que se quiera distraer un poco, y bueno, con mucha serenidad, reflexión. Ayer yo tuve un día más bajillo, pero hoy ya me he levantado con otra
fuerte
actitud, y tenemos que animarnos entre todos y por favor no salir de casa.
Pues Diana, la verdad que significa mucho que tú lo digas, creo que tiene mucha más repercusión que si lo decimos nosotros, así que Diana, queremos verte con ese inesperado dentro de nada en nuestros estudios, poderte dar un abrazo. Yo estoy echando de menos besar y abrazar, me he dado cuenta que es que soy muy besucona y muy abrazadora. Entonces... Entonces lo estoy echando de menos, así que...
Te estás volviendo inglesa, Nieves.
Nos saludamos con el codo, pero bueno, ahora es lo que toca y ya nos abrazaremos y nos besaremos. Y sobre todo a mi Madrid de mi alma, que fíjate, hace nada estaba cantándole al Señor de Madrid, a nuestro Padre Jesús de Medina Feli, y seguro que con su fuerza y con toda la fe de los madrileños vamos a salir adelante y un abrazo enorme, que Madrid es mi segunda casa y echo mucho de menos a todos mis amigos y mi familia de Madrid y aprovecho para mandarles un beso y nada, que hay que ser fuertes, que ahora toca estar en casa, pero que ya tendremos tiempo de disfrutar la maravilla de Madrid que tenemos.
Muchísimas gracias, Diana Navarro. Un beso muy grande a todos los que hacemos este programa. Isabel García Regadera, que yo sé que tú, como todos, admiramos un montón a Diana. Y además, una de las grandes que ha conseguido discos de platino, en fin, de todo. Premios Ondas, Grammys, en fin. Podríamos estar aquí todo el día, ¿verdad, Isabel?
Pues sí, yo estoy como Pérez de la Fuente al borde de la lágrima, la verdad, por eso estoy tan calladita, porque la verdad es que...
Dices, todos los alimentos los tomamos con lágrimas.
¿Verdad? Juan Carlos y yo somos muy llorones.
Pero hay que decirle a Diana, que porque el otro día nos dijo lo que ha comido. ¿Qué has comido hoy?
Pues hoy ya nada, porque la hemos despedido, porque tenemos que ir...
Pero la seguimos en Instagram, que ella pone ahí lo que cocina, canta en Instagram, o sea, está siendo súper activa en Instagram y se lo agradecemos, porque así nos ameniza también este tiempo que tenemos que pasar en casa.
Efectivamente. Exacto. Tenemos al teléfono a Mabel, que nos va a decir ella su propio homenaje. Hola, Mabel.
Hola, buenas tardes.
Mabel, que además...
Quiero homenajearos a todos. A todos, porque en realidad no solo los sanitarios, sino ya toda la gente que se está quedando en casa, todos somos héroes porque nos está costando un sacrificio ímprobo, y a vosotros también en las ondas y a todo el mundo, porque lo tenemos que ganar entre todos.
¡Ay! Bonito, ¿cómo seguimos? Mabel, me dicen que tienes una hija, que está dándolo todo también.
Bueno, tengo 7, lo que pasa es que la mayor es enfermera y está en el Niño Jesús, y bueno, pues es su vocación, y ahí están todos los sanitarios dando todo su corazón, sus fuerzas, todo. Así que tenemos que apoyar porque hay muchos dándolo.
Yo sé, Mabel,
y tenemos que seguir rezando un montón y lo vamos a sacar adelante, seguro. Hay mucha gente sufriendo y hay mucha gente pasándolo mal. Así que todos a una. Todos unidos.
Claro que sí. Pues Mabel, muchas gracias.
Resulta un beso muy fuerte y muchísimas gracias.
Resulta difícil hablar, Isabel. Sí, tengo que decirlo.
Sí, sí, sí. Y además, Juan Carlos y yo, lo ha dicho de una manera. Sí. Lo he dicho de una manera que, al final, las gentes del teatro siempre buscamos la verdad, y ante la verdad nos callamos porque dices, no habléis nada, porque ha dicho cosas tan hermosas. Fíjate cuando ha dicho de su hija, es su vocación. Qué bonito.
Sí,
pero
como...
ahí está dando el callo.
Pero ahí está, como tú
sí,
dices.
Sí, la verdad es que días complicados para todo el personal sanitario, enfermeras, médicos, y bueno, por mucho que nuestra oyente quiero hacer extensivo ese agradecimiento a todos. Tú lo decías esta tarde, Nieves, son nuestro escudo, y yo creo que es importante reconocerlo.
Pues
si
mira...
Se nos ponen malos ellos, imagínate, dices, es que ellos son todo para nosotros. En estos momentos yo creo, y casi siempre.
Oye, perdonadme, que hay una persona que está de guardia y que está al teléfono. Jesús Canora, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Por favor, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con una enfermera, que hemos tenido la suerte de que entrara en directo. Jesús, sé que el tiempo es oro, pero le vamos a dedicar este aplauso para usted solito y para su equipo. Así que va por usted, nos adelantamos unas horas, pero queremos que estos aplausos vayan para Jesús, médico de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada.
Muchas gracias.
Está de guardia.
Esto tiene que ser para todos los que estamos en los hospitales de toda España.
Pues muchísimas gracias, Jesús. ¿Cómo está llevando la guardia?
Bueno, la guardia de momento tranquila desde mi perspectiva en la planta. Yo soy médico de la planta de hospitalización. El trabajo fundamentalmente lo llevamos a cabo sobre todo por la mañana, que es cuando recibimos todos los ingresos del día anterior, que es una locura. Porque bueno, pues son muchos pacientes nuevos todos los días y que tenemos que intentar gestionar las camas de una forma suficientemente ágil para poder descargar también los pacientes que día a día van viniendo cada vez más a las urgencias.
¿Cada vez más, Jesús?
Cada vez más. Esto, la curva, bueno, no tienen que ver ustedes nada más que las curvas que nos sacan en las noticias, ¿no? Las curvas sí, son unas curvas exponenciales en las cuales el número de casos cada casi de día a día van aumentando pues un 20% lo que teníamos el día anterior, y el problema es que los hospitales no tienen más camas. Nosotros hemos hecho una gestión en este hospital y yo creo que en muchos de los hospitales de Madrid se ha hecho bastante bien en cuanto a que se han, de forma rápida, ¿no?, se han anulado otras tareas como las cirugías programadas, la atención de otro tipo de pacientes en las consultas. En mi hospital hemos abierto ahora mismo todos los controles de la segunda planta, son para pacientes con coronavirus. Los pasillos de consultas se han habilitado para, ¿no?, agilizar un poco la marcha de pacientes de no coronavirus de las urgencias. Es decir, que todo se ha hecho muy bien, pero llega un momento en que no cabemos. El problema, además, es que estos pacientes requieren ingresos prolongados. Es muy difícil buscarles el alta al hospital. Hay pacientes muy mayores que después del alta se tienen que ir a una residencia y requieren un aislamiento de 14 días, que no se puede hacer. O sea, esto es una situación que yo, desde luego, nunca en mi vida me hubiera imaginado que le íbamos a vivir.
Caray, Jesús, pues solamente nos queda desearle mucha fuerza, mucha energía, que por favor que no caiga malo usted tampoco, Jesús, que bueno, se proteja.
Lo más importante de todo es que hagamos caso al consejo de las autoridades, y lo quiero decir desde aquí ya que me dais la oportunidad, y es que las medidas de aislamiento es lo único que nos va a hacer que esto lo podamos sacar adelante, porque como no, como sigamos saliendo a la calle y esa curva no se aplane, esto no va a haber forma de llevarlo a cabo. Entonces yo desde aquí, desde tu emisora, pues lo único que quiero decir a la gente es que se tomen en serio. Los pacientes malos no son solo los mayores, se ponen malos todos. Todos nos ponemos malos. Y es un mensaje que yo quiero transmitir, que la gravedad es, nadie está libre de que se ponga muy enfermo con el coronavirus.
Pues Jesús Canora, un beso muy grande, muy grande desde Onda Madrid. Ánimo.
Muchas gracias.
Por favor, ánimo, Jesús. Isabel y Juan Carlos.
Madre mía, ¿cómo te quedas? Te has dado cuenta, vaya dos entradas, ¿eh?
Madre
con un,
mía.
Con un mensaje rotundo, no podemos, ni debemos, ni vamos a salir de casa.
Sí, señor.
Es lo único que podemos hacer, pero es lo más importante a su vez que se puede hacer, no salir de casa.
Eso es. Mira, vamos a acabar recibiendo a Silvia. Hola, Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Silvia, ¿qué decimos a nuestros sanitarios?
Uf, ¿qué vamos a decir? Si yo creo que todo lo que se diga se les va a quedar pequeño. Yo, por mi parte, chapó, ellos son los que están en las trincheras.
Mira,
luchando contra este enemigo.
Se nos ha cortado.
¿Hola?
Uh-huh.
Hola, ¿me
escuchas?
Sí, todo
se queda corto, dices. Y es
todo se queda corto.
Sí, sí, te escuchamos, Silvia.
Ah, perdona, ellos son los que están en las trincheras luchando contra el enemigo. Ellos y el resto del personal sanitario. Uh-huh. Solos ante el bicho, con toda la munición en las armas para terminar con él y salvar la humanidad, aunque les cueste su vida.
Ay, pues gracias, querida amiga Silvia, un beso muy grande, muy grande para ti. Todo
gracias.
Se queda pequeño, Isabel. Este homenaje y todos los que hagamos, todo se queda pequeñito. Es que, en fin. Pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Isabel García Regadera, igual que a Juan Carlos Pérez de la
Muchas
Fuente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué sería de nosotros?
Los héroes están en la calle alrededor de nosotros, te das cuenta, ¿no? Nuestras calles, o sea, en nuestras casas, en nuestros vecinos son los héroes y las heroínas de este momento.
Pues estamos con la lágrima. Ahora mismo voy a aprovechar las noticias, en fin, para sonarme, lo voy a decir así tal cual, porque ya no puedo ni respirar. Pero es que qué motivo es estas cosas espontáneas, ¿no? De la ciudad, de la ciudadanía, a sus grandes heroínas y héroes, ¿no? Juan Carlos, hablaremos más de ellos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Isabel, lo mismo.
Gracias.
Mañana más. Trabajo bien hecho. Un abrazo muy fuerte a los dos. Y ahora llegó el momento de noticias y refrescar la actualidad. Hasta ahora.
Son las 6. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La reunión del rey Felipe VI con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus.